Si nos metemos a desarrollar lo principal de la información nacional, hay varios temas por estas horas en la agenda, pero uno sigue siendo el correo y quizás, digamos, tiene mayor interés o genera mayor nerviosismo, mayor angustia la situación por la que pasa ese organismo, porque continúan corriendo los días y el conflicto no se levanta. Por supuesto que los primeros perjudicados por toda esta situación son quienes dependen del correo, tanto para enviar como para recibir su correspondencia. Ni que hablar la inquietud que tenemos todos los uruguayos, porque estamos hablando de un organismo deficitario en el cual se va mucho dinero de todos nosotros en subsidios año a año, más allá de lo que cuestan en sí los servicios, las tarifas que el correo ofrece. ¿Qué es lo más nuevo en esta materia? Bueno, el presidente Jorge Valle convoca para hoy a una reunión a sus ministros de Economía y Cultura y al presidente de la empresa estatal, Ernesto Neluchán, para buscar una salida. Ayer Valle ya tuvo una primera reunión con el Uchans a fin de evaluar la marcha de este conflicto. Estuvimos tratando de averiguar a propósito del resultado que dejó esa deliberación. Joel, ¿qué supiste?
Bueno, hablé con el Uchans, quien me pidió títulos, ¿no? No quiere adelantar nada porque obviamente en menos de dos horas se va a estar reuniendo, en ahora digo 15 minutos se va a estar reuniendo con Alfi, con Guzmán y con Valle, así en el edificio Libertad. Sí dijo que de la reunión de ayer vio muy informado al presidente Jorge Valle, así me lo dijo sobre el tema del correo, muy interesado en que el correo siga funcionando también, y que hay algunos caminos, de los cuales no me quiso dar detalles, para solucionar el conflicto que tenía Valle en mente, y que hoy serán planteados entonces con el ministro de Cultura y Economía en esta reunión que van a tener a las 9 de la mañana. Tenía un moderado optimismo después de la reunión con Valle. Más allá de eso no fue, más allá de los títulos tampoco, porque no quería dar información antes de volver a reunirse.
El futuro del correo, mientras tanto, ayer tenía otra instancia crítica en el Parlamento y el organismo de algún modo recibió una bofetada cuando la Cámara Alta no aprobó el proyecto de ley que ya tiene media sanción de diputados y que traslada a ese organismo la distribución de las facturas públicas. Todo indica, dicen las distintas versiones de prensa, que tampoco ese proyecto se aprobaría hoy, que es el último día de esta legislatura. Cuando quedó claro que el proyecto no se votaba ayer, el ambiente se puso muy espeso, en especial en las barras del Senado, donde había una fuerte presencia sindical. Escuchen, por ejemplo, cómo sonaba aquí.
Pato, bueno, qué reflexión de esto. Esto es una vergüenza. Se están riendo de un gremio que hace 40, 41 días que está en conflicto. Este es el parlamento que tenemos para votar leyes para los banqueros. Están siempre dispuestos. No nos van a esperar, no nos vamos a esperar. Arriba la huelga del correo, compañero.
La militante del sindicato de correo que ustedes escuchaban hacía alusión a uno de los problemas puntuales, los que están propiciando este conflicto en estas últimas semanas. El hecho de que el correo les realiza a sus funcionarios las retenciones para el pago, por ejemplo, a cooperativas, y luego no vierte ese dinero a esas entidades. Entonces resulta que las personas quedan, por ejemplo, como deudoras, quedan incluso con el riesgo de ingresar al crédito. En fin, Gastón Bralich, del Servicio Informativo del Espectador, estaba ayer en el Parlamento. Gastón, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿qué podemos agregar a lo que ya escuchamos?
Mira, lo que ya escuchábamos, lo que podemos agregar es lo siguiente. En primer lugar, Emiliano, esa señora que escuchábamos, a la que estaba hablando de, directamente al grabador del Espectador, terminó en un shock nervioso que prácticamente tuvo que ser asistida por algunos médicos que estaban en el lugar, porque estuvo realmente a punto de quedar desmayada en las barras de la Cámara de Senadores, barras Emiliano, que estuvieron a un punto apenas de perder sus sillas, porque directamente era tanta la indignación y era tanta la gente que había en las barras del Senado, que una vez que se supo que el tema no es que no se haya votado, que directamente no se iba a tratar, provocara la reacción violenta de quienes habían estado durante horas esperando para ver si encontraban una solución. Yo ayer fue un día muy particular para nosotros. Para nosotros, me refiero para el Espectador, ya que teníamos de visita a quien va a estar varios días junto a nosotros, que es Marcos, que es un periodista francés y español que viene directamente de Radio Francia Internacional, que había llegado aquí al Uruguay a las 10 de la mañana, y bueno, y que le tocó un poco salir conmigo de recorrida esa tarde, y que tuvimos la oportunidad junto a él de ver dos situaciones completamente diferentes, de la antítesis a lo que estábamos escuchando recién, es decir, la sensación de mortandad que había en el edificio Libertad y el clima de agitación que se vivía en el Palacio Legislativo.
Una agitación que terminó con el desalojo de las barras en la Cámara Alta, ¿verdad?
Sin duda. Un clima particular, Emiliano, porque estaban las barras llenas. Yo realmente que voy bastante al Palacio, no las había visto así en tiempo. Las barras llenas de la Cámara de Diputados, porque estaba toda la gente que tiene que ver con la situación del TCB. Por otro lado, había también en el Senado toda la gente vinculada a EDU y al Banco de Crédito, porque se abordaba allí mismo el tema del fideicomiso, que resultó, ese sí se trató y se votó negativamente. Y por otro lado, el tema del correo, que tenía además a las dos partes sindicales que están en pugna con este tema. De un lado, Mato y todo el sindicato del correo, y del otro, funcionarios de los sindicatos de UTE y Antel, que defienden que las facturas, o que la distribución, mejor dicho, de las facturas, continúen en manos de las empresas que actualmente lo realizan. Recordamos que todo este tema tiene un trasfondo también de discusión o de enfrentamiento a nivel sindical.
¿Te parece, Gastón? Vamos a hacer contigo una pausa porque quiero detenerme en ese aspecto que acabas de mencionar y después vuelvo contigo para sacar algunas conclusiones sobre lo que cabe esperar en este asunto concreto del correo.
En perspectiva.
Porque si recorremos la prensa de hoy nos encontramos, por ejemplo, con este título: molestia del sindicato postal por poca solidaridad del PIT-CNT. Dice la crónica que al tiempo que el presidente Jorge Valle se reunió ayer de noche con el titular del correo, Winston Eluchans, para intentar destrabar el paro que lleva ya 42 días, en el gremio postal existe convencimiento de que la solidaridad del PIT-CNT ha sido muy poquita durante el conflicto y que fue triste incluso la reunión de la mesa representativa del lunes, donde no se votó un paro general. Esto lo dijo el secretario general del gremio de los postales, José Mato. Agregó que ha habido poca solidaridad de la central hacia el sindicato, aunque reconoció que el dirigente Juan Castillo ha estado al lado, pero solo con eso no alcanza, comentó. Mato recordó que en la crisis financiera del año 2002, el PIT-CNT votó un paro general en pocas horas, pero en esta oportunidad, por el conflicto del correo, una decisión de ese estilo se ha venido demorando. El tema es que no todos los sindicatos somos iguales, parece que nosotros fuéramos hijos bastardos, se quejó Mato. La mesa del PIT-CNT resolvió retrasar para el viernes o el lunes el voto de un posible paro general en solidaridad con los postales. Fue bastante triste, dijo Mato, a 40 días de conflicto, el 95% de los gremios no tenía posición tomada, agregó. En estas declaraciones al diario El País, Mato admitió que la situación en la interna del gremio es espantosa, por la cantidad de días de paro sin lograr nada a cambio, pero enfatizó, no vamos a levantar el conflicto a cero. Los dirigentes pedirán ayuda económica a los demás sindicatos para realizar una olla popular en la sede sindical y que los funcionarios puedan alimentarse allí cada día. Esa bronca, esa disconformidad del sindicato de los postales con la actitud del conjunto del PIT-CNT tiene uno de sus orígenes en las discrepancias que están dadas y a las que aludía Gastón recién entre el propio sindicato del correo y los sindicatos de las empresas públicas. En línea está en este momento Gerardo Rey, secretario general de AUTE, el sindicato de los funcionarios de UTE. Rey, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Ustedes estaban también ayer en el Senado, pero reclamando lo contrario que el sindicato del correo, reclamando que la ley que pasa la distribución de facturas al correo no se votara.
Sí, un poco es así. Una pequeña corrección, Emiliano. La ley no le concede la distribución de las facturas al correo. Lo habilita a realizar esa tarea y lo que se encarga es de prohibirle a los organismos de que la hagan, a los que lo estamos haciendo hoy en día. Y en el caso de que el correo no lo haga, obviamente lo terceriza. Simplemente era para precisar de que no es una ley que le otorgue el monopolio al correo de la distribución de las facturas. Eso no era, se ha manejado así, pero no es así.
Bien, pero ustedes defienden que esa distribución de facturas sigue siendo realizada por las propias empresas.
Sí. Dos cosas. Uno, ¿por qué defendemos eso? Y en segundo lugar, decir de que la solución para el correo, a nuestro entender, no pasa necesariamente por esa ley. Uh-huh. Y que el conflicto del correo es un conflicto justo en sus reivindicaciones que no pasan exclusivamente por la distribución de las facturas.
Pero
por
es ejemplo, una, pero es una de las...
que la están robando, tiene razón. Si a ustedes descuentan del sueldo un dinero para pagar el alquiler, el dueño de la vivienda no lo recibe y a usted se lo descontaron, ahí en cualquier lugar del mundo alguien lo robó. En este caso es la Administración Nacional del Correo.
Todo eso está encadenado con el déficit que arrastra el correo, bueno, y que lleva a que las partidas que le vienen de rentas generales sean las mínimas, bueno, pero a su vez todo eso remite justamente al problema de fondo del correo, al desfinanciamiento que los funcionarios entienden se soluciona con esta ley, con este proyecto de ley, con la distribución de las facturas de las empresas públicas. ¿Y por qué ustedes se oponen?
Bueno, vamos a decir por qué nosotros defendemos de que en UTE sigamos haciendo la distribución de las facturas. En primer lugar, por un tema de conceptos. Nosotros entendemos de que las empresas públicas deben tener una cierta autonomía que debe pasar, entre otras cosas, por resolver que los ciclos comerciales, en este caso estamos hablando del ciclo comercial, se realice con la forma de gestión que la empresa pública entienda más conveniente. ¿Por qué nosotros coincidimos en que mantener la UTE la más conveniente? Por algunas razones. En primer lugar, una razón de costos. Todos los costos comparativos que se ha tenido sobre cuánto podría salir a hacerlo con la distribución del correo y cuánto se puede hacer con los costos nuestros que están medidos no solo por la UTE, sino por organismos independientes como es la URSEA. Bueno, todos los costos son que hacerlo con los costos actuales que presentó el correo sale más conveniente mantenerlo dentro de UTE.
Y ese es un argumento. ¿Qué
un argumento? Segundo lugar, hay un nuevo reglamento vigente a partir del 1 de enero que establece las penalizaciones de UTE si no cumple con determinados niveles de calidad. Algunos niveles de calidad tienen que ver con la frecuencia de los cortes, con el tiempo de duración de los mismos, y entre esas penalizaciones se encuentra qué pasa con la factura. Esto es, a partir de enero, si la factura no llega en tiempo y forma, en las ciudades urbanas son 7 días antes de la fecha de vencimiento, hay una penalización para la UTE. Entonces la UTE dice, bueno, yo tengo que ser responsable de esto, es razonable que pueda decidir con quién lo hago. Entonces, si una ley dice que esto yo lo tengo que hacer con un tercero y la penalización me viene a mí, yo no puedo responder por la calidad de ese servicio cuando no me permiten hacerlo con los con la calidad que yo entiendo que es la mejor, en este caso, el de la UTE.
¿Y hay una tercera razón?
Hay más.
¿Para ser sintéticos?
Sí, sí, para ser sintéticos. Nosotros tenemos, además, hemos hecho un gran esfuerzo hace muchos años para achicar los costos de la UTE. Entonces, por ejemplo, en la tarea de la distribución de las facturas, particularmente en el interior del país, no existe un distribuidor de facturas, no tenemos una persona dedicada a distribuir las facturas, porque el ciclo comercial no lo amerita. Lo que tenemos es un funcionario que realiza un conjunto de tareas comerciales, que van desde colocar la llave, el medidor, el precinto, y tomar el consumo en algunos días del mes y distribuir las facturas que genera ese recibo en otros días. Esto es para optimizar los recursos humanos. Entonces,
pero, sí. Usted ha dicho también, han dicho desde el, desde el sindicato de UTE que para las empresas del Estado la recaudación es muy importante y no pueden arriesgarse a que, ante una situación de conflicto como la que vivimos hoy, el reparto se retrase.
Bueno, eso desde el sindicato no lo hemos dicho, seguramente lo dijo el directorio.
No, tengo aquí declaraciones que son de Julio García, presidente.
Sí, que ante una situación de conflicto.
Sí, entrecomillado está, ¿eh?
Sí, sinceramente, Emiliano, no recuerdo esa declaración.
Está hoy en el diario El Observador.
Bien, yo creo que esa puede ser un argumento, una posibilidad. Creo que todo gremio que hace un conflicto tiene como consecuencia a veces afectar al usuario. Eso sucedería, evidentemente, como sucede también cuando nosotros desarrollamos un conflicto, más allá de que en el marco de la relación laboral que tenemos con la UTE, en el convenio laboral, los servicios mínimos siempre se mantienen.
Bueno, la pregunta es si de trasfondo también está un divorcio, una diferencia de criterios en cuanto a estilos de conducción sindical.
Bueno, eso
entre,
es obvio,
entre estos sindicatos de las empresas públicas y el sindicato del correo.
No, es bastante evidente que el estilo de conducción sindical es distinto, pero convivimos en la misma central sindical, discutimos las posiciones y bueno, democráticamente asumen las mismas. Quería aportar otro elemento muy breve, pero el tema que es muy importante en esta etapa coyuntural que está viviendo el país, particularmente la UTE. Uno de los principales problemas de la UTE, el problema principal de UTE hoy es el abastecimiento de energía. El segundo aspecto es que UTE, dentro de sus finanzas, tiene una fuerte cantidad en las tareas de energía. Esto es el hurto y el consumo ilegal, el fraude de la energía. Si nosotros mantenemos las visitas de funcionarios de UTE especializados en detectar los robos, entre ellos son los tomaconsumos y los distribuidores de facturas, si nosotros mantenemos ese tipo de nivel de visita, estamos colaborando con un tema que es muy importante para nosotros, que es tener las denuncias de presunción de fraude, ¿no? El toma consumo o el distribuidor pueden presumir el fraude y después va a una inspección, se le abre un acta con todas las garantías y si el fraude se constata, él mismo se ejecuta, se penaliza con según el nivel de consumo que tenga. Y este es un tema sumamente importante en esta coyuntura, porque recordemos a toda la audiencia del espectador de que hoy la UTE más del 20% de la energía que genera no la factura, entre otras cosas, porque hay un consumo ilegal de la misma.
Gerardo entonces, Rey, secretario general de AUTE, el sindicato de los funcionarios de UTE, le agradezco su participación entonces esta mañana en perspectiva.
Bien, de todos modos, Emiliano, una breve. Nosotros entendemos que el sindicato de correo tiene una solución que no pasa por la distribución de las facturas. Y en ese sentido se está trabajando y apoyamos la gestión que está haciendo Juan Castillo desde el PCNT, que en la solución acordada hasta el momento las posibilidades son de resolver el tema del correo sin necesariamente pasar la factura de los entes al mismo.
Vamos a volver sobre esa posible solución apenas avance algo justamente en estas reuniones que tienen lugar en el día de hoy en especial.
En perspectiva, producción, Javier Castro y Caterina Notar Giovanni. Jefe de producción, Andrés Gil.
Gastón Bralich, ¿estás allí todavía?
Sí, todavía estoy acá, Emiliano.
Una pregunta para el final, porque el tiempo ya se nos ha ido. Volviendo justamente al ámbito parlamentario, entonces, ¿cabe alguna posibilidad de que la ley que el Sindicato de Funcionarios del Correo demanda con tanto vigor y por la cual volverá hoy a la Cámara Alta, porque están convocados los funcionarios para las 4 de la tarde en el Senado. ¿Cabe sí. la posibilidad de que hoy, en el último día de la legislatura, se trate? ¿Se
aprueba? No, Emiliano, no lo creo. Mira, voy a ser más sintético de lo que te prometió Gerardo Rey. Te voy a decir, en primer lugar, cuando te escuchaba recién con la crónica que leías del País, que hace meses que Julio García, por un lado, y Julio Matos, por el otro, es presidente de AUTE y presidente del Sindicato del Correo, se vienen criticando mutuamente por los estilos de conducción y por ese tema de la distribución de facturas. Es bastante lógico que si vos tenés un Estado, un correo del Estado, se encargue de distribuir las facturas del Estado. El problema es que fue tan ineficiente el correo durante tantos años que llevó a que para cumplir con las exigencias estas que señalaba Gerardo Rey, fuera necesario crear esos correos particulares que tienen cada correo. Yo cuando escuchaba a Rey que decía que no es solución esa para el correo, me estoy imaginando la furia que debe estar teniendo en estos momentos Julio Mato, que va a decir que se va a empezar a opinar él sobre cuáles son las soluciones para los problemas que tiene el sindicato de UTE. Esto va a seguir, Emiliano, pero es así, te lo doy por seguro.
En cuanto al proyecto de ley,
sí, no, el proyecto de ley no tiene el ambiente, Emiliano, no hay votos.
Incluso el encuentro progresista, que en la Cámara de Representantes lo había votado, no lo acompaña ahora en el Senado.
No lo acompaña ahora en el Senado, no hay votos. Yo ayer estuve hablando con Winston Eluchal, hablé más veces con él que con mi señora, y te puedo asegurar que son bastante diferentes uno de otro. Y Winston Eluchal me señalaba que la solución que él está esperando, la solución que seguramente hoy esté sobre la mesa, viene por el lado de la OPP. Va a ser por allí, por donde venga el dinero, una especie de convenio donde se van a estar cambiando un poco figuritas. Por un lado, el correo, que según Eluchal ya lo ha hecho, se compromete a mejorar su gestión. Ayer me decía que bajaron de 1.900 a 1.700 los funcionarios que tienen, que pese a la huelga pudieron distribuir en tiempo y forma las facturas y las diferentes cartas que tenían para distribuir, y que, bueno, a cambio de eso estaría llegándoles un dinero que en primera instancia sería para achicar los pasivos que el correo tiene con demás organismos públicos y privados.
Gastón Bralich, del Servicio Informativo de El Espectador, gracias entonces por el aporte.
En perspectiva.
Una corrección antes de continuar: cuando el proyecto sobre las facturas del correo se votó en diputados, tuvo el apoyo de blancos, el Partido Independiente y varios legisladores colorados, pero el Encuentro Progresista se opuso.
En perspectiva.